Ahí está. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido a la radio de todos. Te decía Santiago Lucía, Daniel Cascioli y Carlos Ares. Te saludamos desde Nacional.
¿Qué tal? Bien, bien. Bien, esperando el partido.
Bien, ¿y cómo lo vivís todavía? ¿Tenés ahí un pulso por lo que fue tu historia con la camiseta de River ante algo tan importante como un Mundial de Clubes?
Bueno, en realidad yo tengo un afecto muy particular con River y un agradecimiento eterno, con lo cual cada vez que juega cosas importantes me genera una expectativa y me motiva a que si tengo tiempo y estoy en lugar y puedo, lo veo.
Claro.
Así que nada, es simplemente eso, ¿no? Un gran afecto que se traslada a la familia, bueno, por toda la historia nuestra, ¿no? Mía, de mis hijos.
Claro.
Con lo cual va a ser eterno esto.
Pipa, ¿juega en el futbolista esta historia de que River viene de una consagración, probablemente sea la más trascendente en su historia por las condiciones, por el rival, bueno, todo lo que hablamos durante los últimos 40 días? Y esta sensación de que lo que viene de acá en adelante es gratis. ¿Esto juega en el futbolista o no?
Bueno, gratis no creo, porque más allá de que este Mundial de Clubes, como se lo llama, no sé qué tiene de Mundial, no, porque la verdad que hay equipos que por ahí no están a la altura competitiva de otros. Me parece que es muy desparejo. Entonces, pero nada, así se lo tituló y por esto se juega. Y creo que toda esta trayectoria de Gallardo en River ha transmitido a sus jugadores el síntoma este de ganar, ¿no? Y todo lo que juega lo gana. Y no creo que esto vaya a ser algo gratis. Creo que le van a poner lo mejor de sí para seguir lograr títulos y estar en la historia grande de River, ¿no? Me parece a mí que va por ese lado.
Jorge, a propósito, como también jugaste en Boca, ¿no? Digo, sos todavía de la época de los jugadores en que podía uno imaginarse, por lo menos a pesar de los conflictos y demás, pasó con Ruggeri, pasó con Gareca, digamos que uno podía imaginar que un jugador de Boca pasara a River o de River a Boca. Hoy ya resulta inimaginable eso. ¿Cómo viviste los conflictos de los últimos tiempos? ¿Y cuál es la razón por la que se fue llevando a tal extremo, no?
No, bueno, para nosotros también. Mirá que yo de Boca me voy a Francia y cuando volví, viste cómo es el hincha argentino, ¿no? Por ahí, en la calle, algún insulto, de un lado y del otro todo el cariño, que es lo normal. Pero hoy lo que pasa es que se agravó porque, bueno, por el tema este, la tecnología, las redes sociales, hay más medios, tanto radiales como televisivos, y que están permanentemente fogoneando, y bueno, porque es el trabajo de ustedes también, ¿no es cierto?
Medios partidarios. Entonces, también muchos.
Bueno, medios partidarios que se le agrega. En la época mía había también, porque había medios partidarios, pero eran los 3-4 equipos grandes, después los demás no tenían. Hoy todos tienen de qué manera comunicar lo que pasa en su respectivo club.
Y en esa época que vos jugabas ya estaba Caldiero en Boca, Costa Febre en la campaña de River, ¿no?
Claro,
sí, pero sí, pero no había, los mensajes no eran tan fanáticos como son ahora.
No, bueno, pero viste cómo es, eso se fue, por eso te digo, se fue agravando, la gente también, hoy esta sociedad es totalmente distinta a la de hace 30 años atrás, con lo cual yo digo que hoy el futbolista tiene que saber adaptarse a la realidad, al hoy, y bueno, y tener la cabeza centrada en lo que tiene que hacer, que es intentar jugar de la mejor manera posible al fútbol, ¿no? Después, bueno, obviamente, el resultado, y bueno, a veces te toca ganar, a veces te toca perder, empatar, qué sé yo, no sé. Son las tres posibilidades que tenés en este deporte, ¿no es cierto?
Y bueno. Claro. ¿Y el Boca-River del Bernabéu, cómo lo viste? ¿Qué te pareció el partido y el resultado? ¿Con qué imaginabas antes? ¿Qué pasó después?
Bueno, lo que imaginé antes fue lo que imaginamos todos los argentinos, ¿no? Sentí una vergüenza tremenda. Creo, esto es una apreciación muy personal, ¿no? Creo que el continente sudamericano no tuvo la pelota para defender que el partido se tenía que jugar acá en Argentina, y si no daba para jugar en Argentina, en algún país de Sudamérica. No teníamos por qué ir a jugar a Europa.
Tampoco la AFA, tampoco la AFA defendió el fútbol argentino, y tiene un representante en la Conmebol. El vicepresidente, bueno, de la Conmebol es el presidente de la AFA.
Claro, pero esto tendría que haber sido unánime, ¿viste? No tenemos por qué irnos de acá. ¿Por qué teníamos que haber? Si siempre se jugaron, ¿cuántos Boca-River o River-Boca se jugaron acá en Argentina? Todos, históricamente. Bueno, entonces no veo el porqué de no poder haberlo jugado en la cancha River, que creo que para los chicos de Boca, sacarlo del accidente, que eso fue una barbarie, ¿no? En eso nadie lo va a discutir. Fue tremendamente injusto que hayan pasado por ese momento. Pero bueno, pasó, pasaron cosas y yo creo que en la decisión, también para los chicos de Boca, hubiese sido distinto jugarlo en River, con todo la protección y el cuidado que se merece un jugador de fútbol profesional. Porque, ¿quién te dice que por ahí ellos también no hubiesen tenido la chance de ganarlo el partido y en la cancha de River? Y jugando solo, como jugó River cuando fue a la cancha de Boca. De eso para el jugador también suma, y es muy importante. Aunque les parezca mentira, esos logros que uno puede conseguir son muy importantes en la carrera del jugador. Bueno, nada, se tuvo que trasladar este partido a Europa, y bueno, y después pasó lo que pasó, ¿no? Que River fue claramente un digno ganador.
¿Te pareció justo el resultado? Digo, no tuvo que ver la expulsión, ¿el partido te gustó?
Bueno, pero la expulsión creo que la generó Barrios, ¿no?
Claro.
Es indudable, ¿no? No es que la generó lo de River, la expulsión. La expulsión creo que estuvo bien expulsado, le metió dos pisotones en el piso al chico de River, y bueno, se ganó la tarjeta roja. Obviamente que eso después genera el jugar con uno menos, que te queda todo el tiempo adicional y tal, claro. Pero fue más error de los chicos de Boca que Jorge.
El partido en sí, el juego en sí, fue muy criticado desde el punto de vista de los europeos. Decían, bueno, estos son los dos mejores equipos de Sudamérica y el partido, ¿no? En relación, lo comparaban con lo que se juega allá y lo veían como un fútbol menor, digamos.
Y sí, pero ¿qué es la realidad, chicos? La verdad, sí. A mí me duele el alma decirlo porque yo en mi carrera como futbolista tengo el orgullo de haber visto a los campeones del mundo del 78, yo ya jugaba en la primera B, en Nueva Chicago, y después tengo el orgullo de haber competido con los campeones del mundo del 86. ¿Me entendés?
Claro.
Entonces, si vos hacés las comparaciones, nosotros hoy estamos muy lejos de Europa.
Y pero, lo tenemos pero, que asumir, sí, pero, bueno, a ver, pero reconozcamos que los mejores jugadores de la Argentina juegan en Europa. Sí. En el caso de tu hijo, que acá sí juegan los pibes y los grandes como Tevez que se vienen a retirar y que juegan en primera los del Nacional B del ascenso, que en tu época vos por una cuestión de capacidad,
pero
que era escasa la posibilidad de llegar a primera.
Pero justamente en la época nuestra
sí,
era muy difícil que un chico de la B pueda jugar en
claro,
primera. Sí, era, sí. Esa era la realidad, era una sí realidad, y no lo digo en tono despectivo.
No.
Era la realidad del momento. Sí. Entonces, si nosotros hoy, como vos decís, tenemos presencia de chicos que vienen del ascenso a jugar a los equipos grandes de primera, no podemos pretender que después seamos competitivos con ellos, que están en otro nivel, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, para ellos, de repente, para los europeos, ver el partido que se jugó, que para mí fue atractivo, porque bueno, está el orgullo de que eran dos equipos argentinos, más allá de la rivalidad. A mí me encantó todo eso, de que, bueno, que el fútbol, tenemos los dos equipos mejores de Sudamérica y son dos equipos argentinos. El fútbol sudamericano no está tan competitivo, porque si vos lo trasladás a Brasil pasa lo mismo. Brasil no tiene un fútbol competitivo respecto a los que somos más viejos y que vimos otro fútbol en Brasil, en Uruguay, en Argentina.
Jorge,
y es la realidad, hay que asumirla.
Antes de que salgas de esa descripción que estás haciendo, ¿en qué lugar pones a Estados Unidos? Y te lo pregunto porque Federico estuvo jugando ahí y que desde la Argentina estamos recibiendo, bueno, a través del Tata Martino, de Ezequiel Barco, de algunos futbolistas que le fue muy bien en el país, el caso de Federico también reconocido, que van a jugar a los Estados Unidos. En esta descripción que haces del fútbol de Sudamérica, ¿en qué lugar habría que poner la Major League Soccer?
Bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota que la cuento siempre, porque en el año, allá por el 84, por ahí el Bambino Veira nos decía a nosotros, era técnico nuestro en San Lorenzo, y no decía aprendan inglés porque el futuro está en Estados Unidos, ¿no? Obviamente que él lo decía para si alguno de nosotros tenía la inquietud de ser entrenador y poder llegar al país ya por lo menos con una ganada que era aprender el idioma. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, mirá lo que dice el bambino, cualquiera manda, ¿viste? Claro, ¿quién iba a pensar en ir a jugar a la MLS? Hoy la MLS es una realidad. Y no te digo que esté entre las ligas más competitivas, pero así son ellos, así son los americanos, ¿viste? Cuando largan un proyecto, es para concretarlo, y no le importan los años, porque año a año la MLS va creciendo. En Argentina los proyectos duran dos partidos, o sea, no sé, digo dos partidos literalmente. ¿Cuánto duró Sampaoli, que era un técnico que tenía 5 años de contrato? ¿Cuánto duró en la selección argentina?
Un año.
¿5 meses? Bueno, no sé.
No llegó a
un año. Un año.
Esos son los, entonces, muchachos, lo que tenemos que entender, que esos son los proyectos nuestros, los proyectos argentinos, y los proyectos americanos, que la MLS tiene 30 años, cada vez la están haciendo más competitiva y cada vez ya se animan a comprar jugadores que no son las figuras retiradas, que no se podían mover, y ya empiezan a comprar jugadores como el Piti Martínez, que se lo van a llevar ahora, como Barco, que se lo han llevado, como Almirón, que se lo han llevado, y ya empiezan a comprar jugadores de nivel y que son competitivos. Y seguramente, en brevedad, van a ser más competitivos aún, porque se juega bastante bien ahí, ¿eh? Uno porque no tiene la continuidad de verlo en el día a día, pero van creciendo de una manera que a mí, la verdad, a mí me genera alegría, porque todavía tengo un hijo que está jugando ahí y él me habla muy bien de cómo lo tratan, de cómo piensan, de lo que van a hacer. Y bueno, y esas cosas, a mí la verdad que me encantan, ¿no? Que un país que no tiene nada que ver con el fútbol sea protagonista.
Jorge, es inevitable preguntar también por el Pipita, por Gonzalo, que pasó al Milan, que ahora el entrenador dice que necesita más carácter, que hay que pareciera que el Milan no está rindiendo en función de la inversión que hizo en jugadores.
Sí, pero el Milan no es un equipo, el Milan es un equipo, ¿viste? Vos no le podés pedir todo a un futbolista, claro. Es un futbolista que integra un plantel. Entonces vos no podés pedir, ¿viste? El jugador de fútbol, sea Gonzalo, sea el que sea, necesita de un equipo, ¿me entendés lo que te digo?
Sí, sí.
El equipo es lo más importante cuando son equipos, cuando son deportes que no son individuales.
Eso lo sabemos con Messi, que se le reclama acá como si fuera él solo la selección.
Bueno, por eso, bueno, que es otro claro ejemplo, ¿no? Porque él va allá, bueno, pues está integrado en un equipo. Bueno, entonces el Milan, todos sabemos que es un club que no es más lo que era en los años 90, que es un equipo que está en reconstrucción, que lo quieren llevar a nivel, y para eso se necesita un equipo, no un jugador.
Claro.
Entonces, viste, obviamente que todos quieren que la haga gole, pero para eso también le tienen que generar la situación.
¿Y la relación del equipo con el entrenador, sabes si es buena, si hay un
conflicto? Sí, es buena, no creo que sea mala, porque Gattuso es un buen entrenador, y bueno, tendrá que demostrar también él la capacidad que tiene para planificar los partidos, ¿no?
Claro. Y cerramos entonces, Jorge, la conversación con el tema de la relación de Gonzalo también con la selección, y hablando más que de Gonzalo y de la selección en sí, si vos creés que va a haber recuperación de la selección como representante del fútbol argentino, ¿no?
Mira, yo creo que la selección van a tener que trabajar mucho, van a tener que trabajar como lo que te dije anteriormente, ¿viste? No con proyectos de 2 meses ni de 3 meses, con proyectos. Un proyecto no se basa si ganás o perdés. Un proyecto se basa en la convicción que tienen los dirigentes de la AFA para contratar un técnico y darle el respaldo total, ¿me entendés? Dejarlo que cumpla con el ciclo. Ahora, si vos vas a jugar un partido y te echan, lo único que transmitís es inseguridad, y por eso, y fíjense en ustedes que ninguno de los técnicos que han ido a buscar, ninguno quiso venir a trabajar, cuando antes era un orgullo trabajar para la selección argentina como entrenador, hoy nadie le da la derecha a la selección argentina. Entonces, bueno, tenemos a este técnico, Scaloni, que tuvo la amabilidad de aceptar el cargo y de quedarse, bueno, denle la confianza. Y a los chicos que están, no sé, a mí me gustaría que en vez de jugar con, por ejemplo, con el tercer equipo de México, o no sé, con los anteriores, El Salvador creo que fue, vayamos, llevémoslo a la competición dura con los equipos importantes de Europa, aunque se pierda, no importa, chicos, pero es para que ellos vayan agarrando experiencia, para que vayan sabiendo cómo se juega allá en los niveles de alto rendimiento, con los competitivos, y no importa si perdemos, no importa, pero es la manera de aprender a competir con los grandes equipos. Nosotros, antes de que agarrara el flaco Menotti, acuérdense en ustedes, o los muchachos que estén ahí, que tengan por ahí la edad que tengo yo, antes nosotros salíamos afuera y nos comíamos 4 y 5 goles con cualquiera.
Es verdad.
La selección argentina.
Y a Mundial 74 lo mostró, eso Mundial 74, el baile que nos pegó Holanda, ¿no?
Y nos pegaron, nos bailaron todo. Y sí. Bueno, agarró Menotti, empezó de a poquito, empezó a hacer la competitiva, empezó a generar confianza en los jugadores, salimos a jugar con equipo importante. ¿Y cómo terminamos? Saliendo campeón en el 78. Se va Menotti, porque en el 82 no fue más, agarró Bilardo, siguió con el mismo sistema, digo, de competición. Y volvimos a salir campeón. Nosotros en 8 años salimos 2 veces campeones del mundo. ¿Viste? No sé, parece que no tenemos memoria a veces.
Seguramente. Pipa, ¿viste? Te quiero hacer una pregunta. Vos conocés por la actuación de Pipita y porque fuiste mucho a Madrid cuando tu hijo estaba ahí, porque la familia siempre estuvo detrás de él, ¿no? En el apoyo. Conocés mucho del Madrid. Suponiendo que River gane hoy y mañana el Madrid le gane a los japoneses, ¿podemos encontrar un Madrid debilitado por el presente, por el interinato confirmado de Solari, por las bajas o las lesiones de Benzema, de Bale, de Isco, de Asensio, que están entre algodones? ¿Podemos esperar que River tiene más chance que otras veces?
No, esperar no, porque en el Madrid, bueno, obviamente por lo que vos dijiste anteriormente, ¿no? Por haber estado ahí, haberlo vivido de cerca, el Madrid siempre sale a ganar. No le permiten, no le admiten un bajo rendimiento ante quien sea. Ese es el concepto del Real Madrid. Vayas a jugar donde vayas a jugar, es el Madrid, ellos saben que es un equipo tal vez el más grande del mundo. Ellos saben que tienen logros, si ustedes han visitado el museo del Real Madrid, tienen copas y
impresionante.
Por todos lados, y es cultural, ¿viste? Es cultural, es como que lo tienen, ellos son los mejores, él es el mejor equipo del mundo, y ellos tienen que ganar todo lo que juegan. Después, si no lo ganan, bueno, te digo, recibirán 200.000 críticas, porque ese es el tránsito del Real Madrid. Cuando ganas sos el mejor, y cuando perdés te arruinan, ¿viste? Porque no conciben que no puedan perder un partido de fútbol. Y el fútbol se puede perder, ¿viste?
Jorge Higuaín, muchas gracias por este rato con la radio de todos.
Bueno, dale, un abrazo para todos.
Abrazo grande. Jorge Nicolás, el Pipa Higuaín, y las temáticas del día y las que tienen que ver, lógicamente, con este gran personaje del fútbol, todavía vinculado también por la actualidad de sus hijos. Vamos ahora a una pausa y volvemos en el tramo final de Tira Nacional, primer tiempo.